The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
El 50% de los infartos son por diabetes. 50%.
50%.
Si tú no estás haciendo algo por mejorar, estás haciendo algo por empeorar. No haces dieta, estás yendo hacia el lado de la enfermedad. Ajá. Si tú no haces ejercicio, estás yendo hacia el lado de la enfermedad. No es que estés no haciendo nada. Sí lo estás haciendo, pero para atrás. La angustia que genera el infarto es la peor angustia de todas las enfermedades de
este mundo. Estás muriendo.
Es la peor angustia. Pero el problema es que no lo vivimos diariamente si no nos ha dado.
Tú hablas así con la gente y mucha gente, ay, por favor, qué vida tan extrema. Comer más frutas y verduras es extremo. Sí. Dejar de comer tocino es extremo. Sí. Dejar de fumar es extremo. Nada más se vive una vez. La vida hay que disfrutarla. Usted nada más quiere asustar a la gente. Esa operación donde te meten una sierra en el esternón y te... eso no es extremo. Es lo que decimos aquí, claro. Es extremo.
Este episodio del podcast puede salvarte la vida o la vida de alguien a quien amas. En el pasado, seguramente cuando escuchabas la palabra infarto, te imaginabas, qué sé yo, a tu abuelito, a tu abuelita o a alguien mayor. Pero hoy en día los infartos son mucho más frecuentes de lo que pensábamos, pues le dan atletas corriendo maratones y a gente joven. Por eso, la pregunta importante es, si te estuviera dando un infarto o alguien cercano a ti, ¿podrías reconocerlo? ¿Sabrías cómo actuar? Quédate con nosotros porque hoy exploraremos los síntomas más conocidos de una de las principales causas de muerte en el mundo con el doctor, el cardiólogo más famoso de México. Estamos en el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto con nuestro público hermoso en vivo, estudiantes de nuestros cursos. Y este es el episodio 289. ¡Comenzamos!
De Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
El doctor Juan Carlos Pérez Alba tiene una especialidad en cardiología. Es director general del Instituto Cardiovascular de Puebla, ICVP, donde brinda atención médica a pacientes con enfermedades cardiovasculares y sus complicaciones. Además, a través de sus redes sociales y de su serie Código Infarto, disponible en YouTube, Juan Carlos Pérez Alba comparte contenido para concientizar a la sociedad sobre la salud del corazón. El doctor Juan Carlos Pérez Alba está en el podcast.
Hola, ¿cómo estás, Marco?
Bienvenido.
Bien,
¿tú qué tal? Me encantan tus lentes.
Gracias, gracias. A la orden.
Así es la cosa moderna.
Sí, ¿no? A la orden.
Sí, ¿esos lentes previenen infartos?
No sé, pero por lo menos te ven más rápido la gente, ¿no? Llegan a salvarte más rápido, tal vez.
Te ponemos más atención.
Seguramente sí.
Definitivamente. Oye, doctor, pues ¿es esto una realidad lo que estaba yo diciendo? O sea, cada vez es más común lo de los infartos y no en la gente que uno pensaría que le pueden dar infartos.
Sí, el problema es que por fuera no parece, ¿no? Que te va a dar un infarto y cuando te da... puede ser increíble para los que están a un lado tuyo, para unos comensales en un restaurante, para los mismos médicos de primer contacto, la gente en urgencias, ¿no?
Y sucede en forma inesperada también.
Sí, un porcentaje muy importante te avisa un momento antes o unos días antes. O sea, la gente ya tarea algo ahí, pero no presta mucha atención y de repente, bueno, viene el fulminante, ¿no? Y una cubeta de agua fría para cualquiera.
Aquí tengo un dato, dice que 550 millones de personas en el mundo padecen enfermedades del corazón o circulatorias.
Es lo diagnosticado, ¿no?
Es lo diagnosticado.
Claro, imagínate, si sumáramos la combinación de corazón y diabetes, como que ya te has tenido ya invitados que han hablado de esto, diabetes sumado con corazón es el 50% de las muertes del mundo. Del planeta Tierra.
Sí.
El 50% es más impresionante.
Sí, estaba viendo que, datos de, por ejemplo, América Latina, la Organización Panamericana de Salud, dice que eso que estás mencionando, enfermedades cardiovasculares, incluyendo infartos cardíacos, son la principal causa de muerte en América Latina.
En todo el mundo.
¿En todo el mundo?
En todo el mundo, sí, es la causa número uno en todo el planeta.
Aquí estaba viendo, sí, España, Estados Unidos,
sí,
igual.
Sí, todo, todo.
Según la CDC, el Centro para Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, hablando de los latinos, dice que también son la principal causa de muerte entre los hispanos de Estados Unidos,
claro.
O sea que el tema es... ¿Por qué está pasando más? ¿Por qué antes nada más era común que abuelito o abuelita le diera, pero...?
Mira, tú y yo somos más o menos de la misma edad. En los 90s, cuando yo estudiaba medicina, 80s, 90s, cuando estudiaba medicina, era muy común que tus maestros llegaban y te decían, sí, el problema del infarto es para gente de 70 años para arriba, ¿no? Sí. Ahora en el día a día vemos gente de 30 años infartada, sí. 30, ¿no? Imagínate lo que ha sucedido. Cuando hablemos un poquito más adelante de cómo se desarrolla lo que está pasando dentro de tus arterias, que cuando entendemos un poco lo que pasa en esas tuberías, nos vamos a dar cuenta por qué ha cambiado, ¿no? Tiene, claro. Mucho tiene que ver el tipo de comida que tenemos.
El tipo de comida.
Sin duda alguna, sí.
Bueno, el caso de Julián Figueroa reciente en México, un caso muy famoso. Mariana Levy, la hija de Talina Fernández.
Sí, te acuerdas, hace mucho tiempo. No, no sabemos realmente si esto era infarto. También hay que ser muy puntual. Sí. No todas las personas que mueren súbitamente fueron por un infarto. Ajá. Hay otras causas. Lo que pasa es que, bueno, justo hablando de estadísticas, nuestro país no es como el mejor ejemplo de hacer estadísticas fieles, fidedignas. Ajá. Y no somos un país que le guste hacer autopsias, ¿no? El tema de las creencias, tal vez, o tradicional, alguna cuestión ahí familiar. No somos muy fans de hacer autopsias cuando un ser querido muere.
No sabía yo eso.
Sí, no, México, el hacer o no autopsia depende de la familia, claro, ¿no? Sí, sí. En otros países es por ley. Todas las personas van a autopsia. Aquí la familia decide si sí o no y no es común, no se autoriza. Entonces, claro, mucha gente muere súbitamente de otras cosas que no es infarto.
Sí, pero el corazón se para, finalmente se para.
¿No?
Pero eso no es un infarto, pero puede ser otra cosa.
Es un paro, exacto.
Ya, exacto. Bueno, esos son ejemplos de algunos famosos. Antes de entrar así de lleno en el tema, sí. ¿Es verdad que le da más mujeres que hombres?
No, más hombres que mujeres.
¿Más hombres que mujeres?
Hasta cierta edad. Después de los 60, nos empatan.
Ah, okay.
O sea, los hombres nos infartamos más temprano. Después la mujer viene la menopausia y por un efecto ahí hormonal de protección termina la menstruación. Los cambios hormonales la dejan de proteger y la mujer nos acaba empatando.
Ya.
Y ya de cierta edad para arriba nos morimos. Bueno, o sea, nos infartamos igual.
Menopausia para arriba.
Exactamente.
Igual.
Igual.
Antes a los 30, 40.
Es muy raro ver una mujer infartada.
Pero hombres sí.
Sí, hombres muchos.
Por eso le ha pasado a muchos deportistas.
Sí, a veces estos deportistas no necesariamente son infartos, son arritmias mortíferas, ¿no? Uh-huh. Y pum, acabas por morirte en un campo de fútbol, pero puede ser otra causa.
Ha pasado. Oye, ¿hay Así gente es. Que se llega a morir de un infarto sin darse cuenta de que tuvo un infarto?
Sí, claro. Los famosos infartos fulminantes no existe. La palabra infarto fulminante técnicamente no es así, pero es un infarto que en el momento que se tapa la tubería, ya lo veremos, es un coágulo, ¿no? Pum, llega y se atora. En ese momento hay una arritmia mortal y adiós. Y mueres sin darte cuenta.
Ok. Oye, checando algunos de los mitos así de entrada. Bueno,
sí.
Ya dijimos que no es raro que le dé a las mujeres. Es 50-50 a partir de cierta edad.
Uh-huh.
Más jóvenes sí es menos común, mucho menos común. Okay. Uh-huh. Entonces ahí ese no es mito. ¿Es cierto que siempre te duele el brazo cuando te va a dar un infarto?
No siempre. Por desgracia, no siempre. Y por desgracia, si sí te duele el brazo izquierdo, puedes pensar que jugaste mal, que hiciste algo con el brazo, que te dormiste de ese lado, cosas así, ¿no? Entonces pasa desapercibido.
Ok. ¿Es verdad que con un Tylenol o con una medicina se puede evitar?
No, para nada.
¿Con aspirina?
La aspirina tiene un efecto muy interesante. Los infartos de gente que toma aspirina son menos graves, pero no es una recomendación para personas sanas tomar aspirina. Yo no tomo, por ejemplo.
Claro.
Yo no tomo aspirina.
Yo tampoco.
¿No? Sí. Hubo una época en los 80s en donde se decía, bueno, si la aspirina protege de infartos, pues que todo el planeta se tome una aspirina. Así no funciona.
Así lo decían por un tiempo.
Sí, claro.
Muy conveniente para Bayer.
Muy conveniente para las casas farmacéuticas, claro. Sí. Pero no es científicamente comprobado. Al revés. Ya, si tú tuviste un infarto, si tú tuviste una embolia, bueno, sí, tienes que tomar aspirina. Pero si nunca te ha dado, pues mejor que vayas por el lado de la prevención.
Ya.
Dice, yo me tomo mi aspirina, doctor, le juro por Dios que yo no me voy a infartar porque me tomo diario mi aspirina y me tomo 20 mililitros de vino tinto al día, ¿no?
También decían
y
eso. Dijo,
también, bueno, sí ayuda un poco, pero bueno, pero al mismo tiempo pesa 100 kilos y al mismo tiempo fuma. Dice, doctor, ¿pero por qué me infarté si yo me tomo mi vinito y me tomo mi aspirina? Sí, hombre, pero se mete dos cajetillas al día. O sea, no es empatar, ¿no?
Claro, exactamente. Claro. Aparte, ya lo hemos dicho, pero no es el vino, es el resveratrol de la cáscara de la uva.
Exacto. Eso puedes no jugo de uva, si quieres. Sin fermentar.
O azaí en un bowl.
O azaí, exactamente.
Ya. Claro. Ya si tomas vino, no le eches.
Ese es tu tema.
No digas que es por el corazón.
Claro.
Oye, pero bueno, empecemos. Como dijo el descuartizador, vamos por partes.
Vamos por partes.
Entonces, ¿qué es? Estamos hablando de partes del cuerpo humano. ¿Qué es un infarto? Para no asumir nada.
Un infarto es un coágulo en una arteria del corazón.
Ajá.
Listo. Nada más.
Así.
Así, o sea, tal cual.
Se tapa.
Se tapa súbitamente. No se tapa por obra y gracia del Espíritu Santo si no existe ya grasa dentro de la arteria.
Ajá.
Es decir, el fenómeno de la... Tú te estás bañando.
Ajá.
Todos los días. Te bañas perfectamente bien y sale la cantidad de agua que tú estás acostumbrado a usar cuando te bañas.
Perfecto.
Pero no sabes la condición de las tuberías de tu casa. ¿Cierto?
Correcto.
Nunca las has cuidado, las has maltratado inclusive. Y un día te quedas sin agua. No sale agua de la regadera, ¿no? Qué raro. Entonces llamas al plomero y el plomero se asoma y dice, a ver, espérame tantito. Quita, te asoma, ve el tubo y ves el tubo está hecho pedazos por dentro. Dices, ¿cómo? Si a mí me salía agua en la regadera todos los días, ayer me bañé perfecto, ¿por qué ahorita ya no tengo agua? Y es un shock que una persona sana aparentemente, que todos los días caminaba y hacía su vida normal, de repente un día, pum, tenga una interrupción brusca de la circulación del corazón. Y es el mismo fenómeno, ¿no? Es un poco de sarro que se acabó de tapar por una bola de pelos. Y la bola de pelos es el coágulo. Sí, grasa en la arteria ya había, no es de hoy. La grasa lleva, tú la llevas cultivando mucho tiempo desde que te portas mal, ¿no? Haciendo cosas que no debes. Tu tubería está encerrada, pero mientras pasa sangre tú no sientes nada, nada, nada. Y en un momento los carriles de 5 carriles se reduce a medio carril. Claro, en ese momento, pum, llega un poquito de coágulo y pum, pum, y se atora y ese es el infarto. Es agudo, por eso se llama agudo, infarto agudo de miocardio se llama la palabra.
Uh-huh.
Es agudo porque pues, así, ¿vale? Ya.
Entonces, siguiendo con tu ejemplo de las tuberías, a mí me llama mucho la atención que a veces, bueno, yo llevo muchos años viviendo en un departamento y no es común, no es poco común que te manden un memorándum que dice, por favor, sí, les recordamos que no estén tirando grasas por las tuberías,
tubería,
porque
claro,
se tapan las tuberías. Y yo cuando leo eso, porque hay gente que luego tira manteca de cerdo por y yo leo eso y digo, es lo mismo que hace la gente cuando se come la manteca de cerdo, ¿no? Sí. Se te van tapando las arterias y se va reduciendo los carriles.
Uh-huh.
Eso es correcto. O sea,
es correcto.
El problema principal sería lo que comemos.
Sí, sin duda principal. Alguna, sí.
Okay.
Indirectamente, el daño a la pared de las arterias, ¿no? Si tú vas despuliendo por dentro la tubería, por dentro, la pared tiene una integridad. Si tú le vas dando en la torre a esta pared, por ejemplo, el cigarro, ¿no? El cigarro, la gente no entiende por qué el cigarro causa infarto, pero ¿por qué será?
¿Por qué?
Tiene como 300 sustancias y esas sustancias le dan en la torre al papel tapiz que cubre nuestras arterias. Entonces, no es que haya mucha grasa en tu cuerpo, pero penetra a un papel tapiz interno despulido. Ajá. ¿Me explico? Pierde su integridad. Entonces se hacen como poros por fumar. Se hacen poros por la diabetes igual. La diabetes pica esas tuberías por dentro. Y entonces la grasa, que aunque no sea mucha, hay gente que se infarta con colesterol normal.
Ya.
No puede entender si yo tengo el colesterol porque me dio un infarto y tengo grasa en las arterias. Pues porque fumo mucho, ¿no? O porque lastimó sus arterias.
Claro, y si la combinación.
Claro. Hay quien tiene todos los números.
Es mucha grasa y mucho cigarro.
Y si hipertensión, sí, sedentaria.
Y siempre en este tipo de programas, siempre hay alguien que pone los comentarios. Pues mi abuelito
murió de 99.
Sí, y fumaba y comía carne de puerco, comía carnitas todos los días y no le pasó nada. Ustedes nada más quieren asustar a la gente, meter miedo.
Mira, ha cambiado la evolución de la grasa dentro de la tubería. Eso es real, sí. La grasa que comían nuestros abuelos es diferente a la que comemos ahora, ¿no? Nadie sabe los secretos intrínsecos de los productos, de los conservadores, de lo que le dan al ganado, lo que le dan a los animales que uno come. Y claro, el tipo de grasa que había en los abuelitos era una grasa que generaba placas de aterosclerosis, ¿te suena el nombre?
Sí,
que son placas estables, así llamamos los cardiólogos. Estas placas estables de los abuelitos, yo pongo el ejemplo del helado, este helado japonés, ¿no? El tempura, ¿te acuerdas? Este tempura,
sí,
helado.
Tempura helado, bueno, helado, o sea, frito.
Es, ¿no?, el helado frito. Esa es la placa de grasa dentro de la arteria. Tienes helado de vainilla, que es el colesterol.
Sí.
Y está tapizado de frito, ¿no? De esto es pan, no me imagino frito. Si tú le pegas con la cuchara y no se rompe, esa es una placa estable. Si le haces o con el dedo y se rompe y sale el helado, esa es una placa inestable. Los viejitos tienen más placas estables porque no se sabe, por la naturaleza de la grasa de esas épocas. Y ahora, ¿por qué se infarta la gente joven a los 30? Porque su placa es muy inestable, es muy delgada la capa. Tienen mucho colesterol, mucho helado de vainilla, ¿no? Y encima una cortecita chiquitita. Le haces así, crack, se rompe, sale el helado de vainilla y llegan los coágulos, los glóbulos. ¿Qué está pasando ahí? Hay una herida. El cerebro lo interpreta como hay una herida ahí. Tengo que ir a ayudar a esa pared que se está lastimando. Y entonces llega el coágulo. El coágulo es buena gente. O sea, el coágulo quiere ayudar, quiere taponar esta heridita cuando se rompió el helado y salió. Este helado llama al coágulo. Es decir, es un factor externo a la arteria. O sea, el cerebro lo siente como un enemigo.
¿Y cómo lo forma o cómo lo manda? ¿De dónde sale el coágulo?
No, las células van pasando por ahí, son los coches.
Ajá.
Lo que pasa es que no lo llaman. Son sustancias químicas que la pared de la arteria libera y hace agregación plaquetaria. Las plaquetas, que se te suenan estas,
sí.
Las plaquetas son células del cuerpo, de la sangre, que son el pegamento con las heridas.
Okay.
Tú te cortas por aquí, sale la sangre y entonces la piel voltea los vasos sanguíneos y quieren ir a ayudar. Por eso se forma la cicatriz, ¿no?
Okay.
Plaquetas que se pegostrean.
Okay.
Tú imagínate ya una cicatriz, pero adentro la tubería.
Entonces empieza
a cicatrizar. Es amiga, pero acaba siendo enemigo el coágulo.
Ya entendí.
El coágulo tiene un buen motivo, pero finalmente acaba por ser enemigo, ¿no?
Y ese es el que te acaba taponeando.
Te tapone.
Y viene el paro cardíaco.
Es una combinación de grasa y coágulo.
A ver, regreso.
Sí.
Esto de que las placas son diferentes y más delgadas en la gente más joven, curioso, que en las de nuestros abuelos. O sea, ¿esto es generalizado?
Sí,
¿esto es
todo el planeta entero? Todo el planeta.
¿Pero qué? Estamos... O sea, porque el cuerpo humano se va adaptando para mejorar y ser más fuerte. Pero sí, en este caso, ¿se sabe a qué se debe?
Mira, hay teorías, hay mil.
Ajá.
Una es la más común. Hay tipo de grasas saturadas que son más fácil, migran más fácil hacia las arterias. ¿Vale?
Ajá.
Uno. Dos, la obesidad de esta época es mucho mayor y diferente a la obesidad de aquellas épocas. Bueno, los viejitos flaquitos en general, abuelitos que llegan a ser delgados en general, con una a lo mejor una obesidad un poquito más general.
Sí, eran chiquitas, como flaquito con pancita.
Exacto. Pero voltea tú, ve a un centro comercial. Bueno, aquí sí, ahorita, justo que dejé el coche, voltea a ver un centro comercial y busca treintañeros con 90 kilos.
Sí.
¿Cuántos son? O sea,
sí, muchos. Estamos entonces, más grandes. Estamos, y en Estados Unidos, bueno, en México, no, América Latina, todavía estamos.
Somos el segundo, después de Estados Unidos.
Ya sé, pero la diferencia es enorme entre Colombia, tamaño. Ecuador, México, Estados Unidos. Es un tema ya de obesidad mórbida.
Total,
o sea,
sí,
de que ya
cosas.
No caben bien en los asientos de los aviones. Los aviones, que digo, los han hecho más chicos también los asientos de los aviones.
Sí.
También, o sea,
es un factor, pero no.
Es una combinación, claro, ¿no? Pero sí es gente muy grande, gente que tiene dificultad para moverse. Bueno, la película La Ballena, ¿no? Que vimos, ese es un extremo, ejemplo extremo,
extremo,
pero sí, horrible, ¿no? Es,
claro.
Pero sí está mucho más grave Estados Unidos que América.
Y mira, buena pregunta, porque no necesariamente tienes que estar hiper obeso, mórbido, para que te dé un infarto.
Sí.
Puedes estar con un poco de sobrepeso y un poquito de obesidad.
Sí.
O sea, un índice de estos de masa corporal de 26, 27, 28, o sea, se infarta también.
O sea, no, wow, eso no es muy alto. O sea, es bastante común que andar en el 20 y tantos por ciento.
En un país como el nuestro, sí, ¿no? Todos tenemos un índice de 25 para arriba. Bueno, todos, una población muy importante. Sí, sí.
El porcentaje de grasa corporal en una mujer debe ser más bajo que el del hombre, ¿verdad?
Es más bajo, sí, por superficie corporal, si no mal recuerdo.
El área.
El tema es la distribución, fíjate.
La distribución.
Por eso a eso iba. La panza tiene mucha grasa aterogénica. Aterogénica es que genera placas de aterosclerosis.
Ajá.
Es decir, porque es curioso, se puede infartar más una persona no tan obesa, pero con una panzota, a una persona muy grande, muy refrigerador, ¿no? De estos americanos enormes, ¿no?
Sí.
Por razones metabólicas, la grasa que está en la panza es una grasa que le encanta irse a las arterias.
Por eso el tema del diámetro de aquí, justo, de la cintura. Puedo estar flaco de los brazos.
90 en hombres, 80 en mujeres, ¿no?
Aquí en el estómago, la grasa abdominal.
Esa es la grasa mala, pues.
Es la peligrosa, porque puede haber alguien que está gordito y puede estar sano.
Es indirecto. O sea, si tú ves la panza de una persona así grande y dices, ¿cómo estarán las arterias? O sea, es directo, es directamente proporcional.
Wow. Entonces, ¿quiénes son los seres humanos que están en más riesgos de sufrir un infarto? Unos son estos.
El número uno es diabetes.
Diabetes. Si tienes diabetes, hay más riesgo de infarto.
Que obviamente mucho tipo 2, ¿no? La diabetes tipo 2, cualquier diabetes te puede dar más infarto. Se lastiman las paredes de las arterias. Y la combinación de diabetes e hipertensión, de diabetes y obesidad, bueno, pues es todos los días.
Claro.
No es que todos los diabéticos sean obesos, ni que todos los obesos sean diabéticos, pero todos los obesos van para allá. Tienen ya resistencia a la insulina, todas estas cosas que son como
prediabetes.
Prediabetes, digámoslo así, que no se llama así, pero bueno, prediabetes, y son más predispuestos a esto. El 50% de los infartos son por diabetes.
50%. Sí,
en México, por ejemplo.
Ok. Entonces, si tienes diabetes o estás cercano a la diabetes, hay más riesgo de infarto. ¿Quién más? Dijimos
fumadores. Gente,
fumadores.
Hipertensos. Esas son las tres cosas. Y obviamente aquel que tenga alterados los lípidos, que se llaman los colesteroles de la sangre, a lo mejor genético, porque eso sí se hereda. Hay colesteroles elevados en la sangre familiares, ¿no? Abuelo, hipercolesterolemia, hijo, papá, hijo. Toda la familia se hereda este factor independiente, pero es genético. Y curiosamente es muy poquito. La prevalencia de colesterol alto es así. Ajá. La prevalencia de diabetes es así.
Ok.
¿No?
Antes de continuar con el podcast, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el secreto de la gente feliz que manifiesta abundancia en todos los aspectos de su vida? Bueno, la clave está en nuestro diálogo interno. Me refiero a esas conversaciones que tenemos con la vocecita que está en tu mente, que a veces no son buenas y pueden estarte desempoderando y de hecho alejándote del éxito y la felicidad que te mereces. Yo pasé exactamente por lo mismo y cuando tomé conciencia, es decir, cuando me di cuenta y aprendí a reprogramar mi mente, todo empezó a cambiar. Y por eso he creado una masterclass gratuita en la cual quiero compartirte los secretos que he aprendido para que tú hagas lo mismo y desates tu potencial. La clase se llama ¿Tu mente es tu amiga o es tu enemiga? ¿Qué historia te estás contando? La clase es completamente gratis y puedes registrarte haciendo clic en la liga que está aquí abajo o visitando marcoantonioregil.com/mente. Repito, marcoantonioregil.com/mente. Así que nos vemos en la clase y ahora regresamos al podcast.
Entonces, ¿cómo podemos prevenir infartos?
Ese es día a día. Justamente ahora veía algo, antier veía algo de si tú no estás haciendo algo por mejorar, estás haciendo algo por empeorar, ¿no? Esta lógica filosófica, ¿no?
Sí.
Es que yo no hago ejercicio. Entonces estás yendo hacia el lado de la enfermedad, ¿no?
Sí, no estás estático.
No estás, exacto.
No existe
el cero, ¿no?
No.
O sea, si no haces ejercicio, tú estás yendo para atrás.
¿Estoy vivo? ¿O estoy mejorando o estoy empeorando?
Estoy flotando por el mundo, ¿no?
Sí.
Exacto. Entonces, como no existe esta neutralidad, si tú no haces dieta, estás yendo hacia el lado de la enfermedad.
Ajá.
Si tú no haces ejercicio, estás yendo hacia el lado de la enfermedad. No es que estés no haciendo nada. Sí lo estás haciendo, pero para atrás. O sea, en sentido negativo. Claro, ¿no? Sí, exacto.
Entonces el estilo de vida primordial para evitar infartos.
100%. Hacer ejercicio, no estar pasado de peso, no fumar, no ser demasiado alcohólico, ¿no? Un poquito. Demasiado alcohólico, ¿no? Un
poquito, sí.
El alcohol no se relaciona tanto a infartos, ¿no?
Ah.
Curiosamente, no. No es un factor que tú le quites al paciente.
Ok, es el cigarro.
Es el 100%. Pero si tú le quitas el alcohol a un paciente es porque a lo mejor tiene cantidades generosas y a lo mejor el corazón no le va a pasar tanto, no le va a dar cirrosis, por ejemplo, ¿no? Y después ya algo en el corazón, pero si es de por 8, ¿no? Si este es de diario, yo no tomo mucho, más jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? No normal, pues lo normal para quién. No, pues yo tomo y yo no tomo, mis compadres toman, bueno, pues no te compares con tus compadres, compárate con quien no toma, ¿me explico?
Obviamente al fumar estamos incluyendo estas nuevas formas de inhalar nicotina. ¿Cómo se llaman los?
Los vapors. Mira.
Los vapors.
Híjole, no, sin que se desvíe el tema.
Sí.
Justo nos invitaron al Senado de la República hace, ¿qué será? Como 2 años. Porque había una iniciativa gubernamental aparentemente por quitar los vapors estos. Bueno, los vapeadores.
Sí, porque es que renació la industria.
Sí. La frase se podría resumir en, si tú estás usando vapeador, estás cambiando cigarro por vapeador, ¿no? Estás cambiando un veneno 100% conocido por un veneno 100% desconocido. No sé si me explico.
Sí, los dos son venenos.
Pero no se puede comparar porque el cigarro tiene 200 años y el vapeador tiene 5, 10. ¿O cuántos años tiene que empezó la gente a vapear?
Pues más o menos. 10. Sí,
10, claro. Entonces, la gente, no, es que es, ¿qué es mejor? A mí me dicen, doctor, oye, ¿qué es mejor? ¿Fumar o vapear? No, es que no es así. No se puede comparar. Cigarro sabemos que es un veneno brutal y el vapeador no se sabe todavía. Y lo que se cree, y justo en esto que te digo que íbamos al, fuimos al Senado un poco, nos invitaron los vapeadores. No sabía que había un club de vapeadores profesionales, ¿no? En México.
Ok.
Que hay una organización, varias creo, pero hay gente que lo defiende. Y ahora, me parece correcto defenderlo si lo estás comparando con un fumador de 3 cajetillas que ahora decidió quitarlo para vapear un poquito y quitarse el vicio. Ah, bueno, yo feliz.
Como un puente.
Sí, como un puente a no fumar. Fantástico. Llega gente, doctor, ¿puedo vapear? ¿No? Y la esposa a un lado, típico, no, dígale, doctor, que no puede vapear. Yo, pero fumabas 3 cajetillas. Sí, ahora ya no fumo, ahora solo vapeo. Bueno, te aplaudo.
Claro.
Doctor, no le diga eso, porque entonces va a seguir vapeando. Bueno, prefiero que vapee ahorita a que se eche 3 cajetillas. ¿Me explico? Entonces, mientras sea algo que te ayude a dejar de fumar, mira, bienvenido.
Como un vehículo para dejar de fumar.
Bienvenido.
Porque el vapeo... ¿Tiene más concentración de nicotina?
No, tiene muchas otras cosas. No lo sé. Tiene muchas cosas. Ahí te va otro punto. ¿Cuántos cartuchos o cosas de estas que le meten a eso son piratas?
¿Piratas?
Piratas. ¿Sabías eso, no?
No.
Claro, hay piratas. No. O sea, al mercado negro, y más, un mensaje para quien no quiere legalizar este tipo de cosas. Si nosotros nos oponemos a la entrada de estos productos, lo van a encontrar, pero lo van a encontrar abajo, ¿no? Por debajo del agua y hay piratas. Entonces, claro, tú te pones un cartucho pirata a tu esta cosa, fumas y te da una neumonía pasado mañana y te mueres. En Estados Unidos hay una estadística de gente que al primer vapeo se dio una neumonitis y se murió intubado. El cigarro, qué curioso, porque el cigarro no te mata en agudo, el cigarro te mata en crónico.
Claro.
O sea, no te mueres. Por primera vez en tu vida te echas 3 cigarritos en una fiesta, no te va a pasar nada. Pero si llevas 14 años fumando 2 cajetillas, así, ¿no? Y el vapeador te puede matar en la primera. Si te tocó la mala suerte que tienes un cartucho pirata,
¿no? Que no sabes ni qué traiga ya. Pues no sabes. No está regulado, no hay
claro.
Nada. No
es... Y otro que digo que no quiero que se desvíe porque también es un tema que no está tan mal, pero a ver, chavos de 12, 13, 14, 15 años que están vapeando.
No, pero no estamos desviando porque todo eso entonces empieza a aumentarles el riesgo. Si de por sí hay más hombres que le están dando paros cardíacos, claro, cuando están jóvenes.
Sí, claro.
Entonces empiezan a vapear a los 12, 13 años.
Y lo hacen ahora como los de nuestra época lo hacíamos por moda en la secundaria, ¿no? 14, 15, 16. Wow, era cool fumar Marlboro, sí, ¿no? Ahora es cool usar un vapeador. Y te preguntas, ¿por qué usas un vapeador?
Sí,
15, 17 años, 20 años, ¿por qué?
La industria del tabaco revivió.
Pues, ¿sabes? Son ellos los que fabrican el vapeo.
Obviamente que son ellos.
O sea, entonces... ellos dejaron, ya no me vendo cigarros. Bueno, pues ahora fabrico vapeadores. Pues, ¿cuál es el problema?
Sí, regresaron, sí. Revivió el monstruo del apocalipsis.
Es. Entonces, mira, para que sepamos qué tan malo es el vapeo regulado, me refiero, ajá, en países que no lo prohíben, habrá que esperar. Habrá que esperar, claro, a ver porcentajes.
Pero estoy de acuerdo contigo. Prohibirlo, claro, va a haber un mercado negro. O sea, hay que regularlo.
Tú prohíbe algo y verás.
Y hay que ponerle restricciones, lo que sea, pero no hacerlo ilegal.
Claro.
Yo supuesto. Estoy de acuerdo contigo porque ahí
así
se crea un mercado negro. Como cuando prohibieron el alcohol hace en
Chicago,
mucho tiempo.
En Estados Unidos, ¿te acuerdas?
El tiempo de la prohibición. O sea,
sí, sí.
Y el alcohol seguía, iba a seguir, nada más por abajo del agua.
Y había mafias. Se crearon las mafias.
Exactamente. Entonces, sí, yo estoy ahí. Digo, ya eso es un tema político.
Otra cosa no, sí, bueno.
No
tendría mucho sentido, pero
yo estoy de acuerdo en la legalidad para que ahí sepamos, pues, qué está pasando y claro, se maneje, claro, y se le ponga un impuesto, etcétera. Bueno, uh-huh, pero volviendo al tema, entonces, gente que fuma, las grasas. Las grasas tapan las arterias, van bloqueando las arterias. Es lo comer muchas grasas de origen animal versus grasas de origen vegetal.
Sí, las animales son peores, ajá, sin duda, pero las procesadas son mucho peores.
Como la margarina.
Sí, por ejemplo, como las hamburguesas.
Las hamburguesas.
Carne.
Grasa animal.
Grasa animal ya procesada.
Procesada.
Si no vegetal, ya procesada.
Eso es el. Si tú le dijeras, quítate algo.
Carbohidratos.
¿Lo primero sería?
100%.
¿Carbohidratos procesados también?
Sí, claro. Los
no una, los, no estamos hablando de un plátano, un mango.
No, obvio, no. Lo natural no.
O sea, ¿qué? ¿Pan no, blanco?
Pan de la panadería.
Sí, pan blanco
pizzas, procesado. Pastas, todos los carbohidratos procesados en exceso son lo que se transforma en colesterol. Justo me decía algún paciente, doctor, es que mi mamá no puede evitar su pancito diario, tres pancitos, ¿no?
Sí.
Si tu dieta se basa en carbohidratos, ese carbohidrato hace un camino muy chistoso, porque te lo comes. Pasa por ahí, llega al estómago y de ahí se absorbe en el duodeno, y se va a la sangre. En ese momento pasa al hígado y se transforma en grasa mala. Y la grasa mala va, pero a la arteria y a la panza.
Sí.
Que, o sea, al mismo tiempo.
Se almacena.
Unas van a la grasa, a las arterias, y unas van a la panza. Ya está.
Es el almacén. O sea,
todas la prueba. Todas la prueba. Come grasa, grasa, ¿eh? Come grasa un mes y come carbohidratos un mes.
No, pues subes más con los carbohidratos.
Muchísimo. Muchísimo.
Obviamente. Pero repetimos, no estamos hablando de plátanos ni mangos.
Sino de
de harina procesada.
100%.
Ahora, hay una diferencia con masa madre.
Sí, pero ahí obvio no hay estudios, ¿no? La masa madre en teoría no tiene gran cosa, ¿no? Podría ser buena, ¿no?
Sí.
Si te cuidas.
O sea,
pan de trigo, cositas de
cosas esto.
Yo no soy nutriólogo.
Entiendo.
Tampoco le mastico bien a todo esto porque
claro.
Demasiadas cosas. Pero el concepto es muy básico.
Claro.
Carbohidratos complejos, diles adiós.
Los procesados.
Y grasas, obviamente.
Y grasas, ¿no? Así es. Procesadas.
Así es.
Eso es lo que tú como cardiólogo
y
dirías.
No fumar. Si de comer, esas dos cosas. Y de cigarro, obvio. De y no. Cosas tóxicas, no fumar.
Y que, digo, no sé si hay una estadística, pero sí. ¿Qué porcentaje de posibilidades baja?
No. Estamos hablando de una película de muchos años.
Ajá.
No es que tú eras fantásticamente sano y de repente tu riesgo aumentó.
No.
Tú llevas haciendo las cosas mal muchos años, muchos.
Voltea
al pasado y ve cuándo fue la última vez que pesabas 65 kilos. Ah, no, doctor, yo nunca he pesado 65. ¿Por qué? Pues porque mi familia todos son gorditos. Todos son. Esa es una excusa, ¿no? No, es que mi familia todos somos gorditos. ¿Y qué? Pues peor, ¿no? Al revés. Lleva tu familia, tu abuelo, tu papá y todos llevan haciendo las cosas mal. Y tú heredaste esa, no genética, pero sí heredaste esa mala, malos hábitos.
Claro.
Y por eso lo normalizas, ¿no?
Lo normalizas.
Claro.
Ahora, ¿cuáles son las señales que debemos conocer? A ver, ya hablamos, quedó clara la prevención, claro. Quedó claro. Ok, ahora, señales.
Bien.
Para nosotros y para un familiar.
Sí, claro.
Para un amigo.
Claro. Yo dividiría esto en dos temas. Uno, cuando las arterias se tapan crónicamente y la otra es cuando las arterias se tapan agudamente, ¿sale? Reconocer un infarto agudo es bastante fácil porque en las películas pasa. Hemos visto a Robert De Niro, hemos visto actores mexicanos de repente. Que, no, en una telenovela la sí. Hija se va con el novio. Alguna vez me pasó cuando yo era muy chico. Y entonces lo típico, de repente hacen así, te llevas como las manos al pecho. Un gran dolor. Ajá. Es el dolor más fuerte de tu vida.
Así.
No, sí, por supuesto. Y comparado con el de las piedras, ¿no? En el riñón. Y creo que con el de parto y creo que con el de un poco de muela, un poco, pero.
No sabía eso.
Sí, sí, sí.
El dolor cardíaco duele.
El infarto duele, bueno, te quieres morir. Bueno, te vas a morir.
Estás muriendo.
Sí, estás bien. Pero claro, es un dolor. Que la gente describe como opresión.
Ajá. Como que.
No como dolor. Mira, qué chistoso, porque si es dolor, en los libros se ven dolor de pecho. ¿Ya?
Sí, pero la muela es como un nervio agudo.
Sí, y el dolor de piedra en el riñón es un. Te están clavando un cuchillo. No, así, es espantoso. Pero el del corazón, fíjate qué curioso, porque es un señor, ejemplo típico de un señor que se infarta, ¿no?
Ajá.
Que normalmente son habitualmente señores, gorditos, mal portados, 30, 40, 50, que es lo más habitual. Está platicando contigo en un restaurante y de repente, ¿qué te pasa? No, nada, estoy bien. Nada. Empiezan a sudar frío, se ponen pálidos y empieza una sensación de opresión en el pecho. Típica palabra, opresión.
Opresión.
No es un dolor para todos los que nos oyen y nos ven, son muchísimos. No suele ser un piquete. No suele ser como si te encajaran una aguja. ¡Ah! No. Mucha gente nos duele eso, ¿no? Alguna vez todos los que estamos acá hemos experimentado de ¡ay! Un piquete, ¿no? Esos piquetillos son chiruleros. Esos no hay que hacerles caso. Porque sí, no es corazón.
Chiruleros.
Chiruleros. Es el ping, ¡ay! ¡Ay! Me duele. Es una burbujita, es una contractura, lo que sea. No, esto es una opresión. Ajá. Que, y raro, te empieza a pasar por la mente que esto es algo peligroso. Y la gente se siente morir. Viene una, como un instinto de esto no está padre, esto no está bien.
O sea, aunque es un dolor muy fuerte, es no, más el susto que el dolor.
Ándale, hay porque momentos,
te das
claro,
cuenta que esto después hay el final.
No, el dolor es muy fuerte, es un infartazo. Bueno, claro, el dolor es brutal. Pero a veces te estás infartando y eso tiene que ver con la velocidad del coágulo de atorarse. Llega un coche. Vamos a ejemplo. Carretera México-Acapulco. ¿Sí has visto estas mallas que ponen para que no se caiga la montaña?
Las piedras,
¿sí? Esas piedras es grasa. Y de repente se descascaracha, ¿no? Decía mi abuela. Se descascaracha el cerro.
Se pone chirulero el cerro. Sí, se descascaracha.
Se descascaracha el cerro. Cae en la carretera.
Ajá.
Obstruye un poquito más de carriles. Y en eso un coche frena. Choca con otro coche, choca con otro coche, choca y es una bola de coches. Y la bola de coches tapa la luz de la arteria, ¿sale? Entonces, mientras más pase sangre, menos te duele. Mientras menos sangre pasa, más te duele. O sea, mientras más trombo, coágulo, hay ahí nadando, atorado, el infarto es brutal de dolor. Pero no es de golpe, sino que empieza a aparecer porque cada coche se va estancando y en ese momento duele, va aumentando lentamente, va aumentando ¿sí? y empieza ya la intensidad y la sensación de muerte inminente. Vienen los libros, esa sensación inminente, de muerte inminente. Así cuando uno estudia medicina, así te dicen. Se sientes que te puedes
morir. No dice cascaracha ni
no,
ni
nada de eso. No. Se te va para arriba. El dolor se va arriba, ajá, se va al cuello.
Ah, no solamente es aquí en el pecho.
No, aquí sube, como si alguien te apretara, ambos hombros, y se irradia, se va un poquito, se corre al brazo izquierdo. Puede ser a los dos. Te empieza a dar como náusea, quieres vomitar y ya.
¿Te fuiste?
Pues si te mueres, te mueres. O sea, digo, si claro, te tocó la mala suerte que haces una muerte súbita, pues te moriste. Pero si no, es una ambulancia. Y ya después hablaremos de los sistemas de atención en Latinoamérica.
¿Y,
¿no?
¿y cuánto puede sobrevivir ahí? O sea, hay gente que de repente se destapa claro, y ya pasa no, la sangre. Pues, no.
Claro, sí, claro. La pregunta es buena, pero no tiene respuesta. ¿Cuánto tiempo tiene una persona para sobrevivir? No, pues depende. Depende de su anatomía, después depende de su trombo.
Pero pues un estimado.
Pues mira, minutos, los estudios, 90 minutos.
90 minutos.
90 o sea, minutos para destaparla y que no quede como que nada de cicatriz, de secuelas.
O sea, si tú logras, puedes sobrevivir 90 sí, minutos entre que te recogieron, te llevaron al hospital y te abrieron.
Digamos
para destaparte.
Que una cosa es lo ideal y otra cosa es lo que acaba sucediendo. Y justo ahí, si quieres, hablamos después de cosas logísticas de cómo atender un infarto en un país como el nuestro.
Sí, ahí vamos, pero espérate que estamos en medio del infarto.
Perdón.
Te llamamos a la ambulancia. ¿Cuánto tiempo cosas tenemos que, para sobrevivir?
Cosas que no sirven en un infarto. Alcohol en el cerebro. Alcohol. ¿Te acuerdas? ¿No? Échale alcohol en el cerebro. ¿No has visto eso? ¿No has visto?
No, sí.
Un bolillo tampoco sirve.
Un bolillo.
Cosas que la gente corre para aquí el susto.
En
¿no?
México ¿sí o
no?
El bolillo para el temblor, para el
susto, para el susto, para todo, para lo que quieras. ¿No? Cosas sí, que no sirven en ese momento. Echarle agua, echarle alcohol, darle un Alka-Seltzer. No, no sé. Cosas que no sirven realmente.
Okay.
Pero claro, en la vida cotidiana, ¿quién te acaba salvando la vida en el momento de un infarto?
Pues
el que está a un lado.
¿Qué?
Sí, si caes en un paro cardíaco, pues el que está a un lado. Pero también el que reconoce, el que está oyendo esto y dice, no, yo estoy en un restaurante y veo que en la mesa de al lado hay un cuate que se está poniendo malo. Oiga, usted puede tener un infarto. Pero el cerebro humano es... No, es indigestión. Es decir, la confusión. Eso mata más personas que a lo mejor el infarto no lo iba a matar. Pero el señor tomó la decisión equivocada y se cruzó la calle y fue a una farmacia, a un consultorio médico de una farmacia enfrente o qué sé, o al donde sea. Y el doctor le dijo, es gastritis. ¿Qué estaba haciendo? No, pues comiendo un mole de panza. Bueno, pues es gastritis seguro. Tómese este omeprazol y es un infartazo. El equivocarse de diagnóstico es un grave problema en países como el nuestro, porque por fuera la gente se ve normal. Inclusive a veces los dolores son acá, en la boca del estómago, ¿no? Entonces, ay, es que le dio un infarto, doctor, pero ¿por qué me infarté si lo que me dolía era la boca del estómago? Hay infartos raros, hay infartos que se salen del promedio de manifestaciones clínicas típicas y la gente acaba mal diagnosticada y en un hospital chiquito en donde no hay nada, ¿no?
Estás diciendo que en medio de ese dolor muy fuerte, una persona puede cruzar a la calle e ir a la farmacia a preguntar. O sea, en medio del dolor fuerte es un dolor.
Hay intensidades, ¿no? Hay intensidades, no todos, ojalá fueran todos así.
Ok.
La gente iría a urgencias.
Pero lo que hay que hacer es llamar a una ambulancia.
Sí. Es que estamos hablando, ¿te acuerdas que dividimos en dos?
Sí.
El que le está dando el infarto agudo.
Ajá.
Y el que no le está dando agudo. Ahorita hablamos del otro. El que le está dando agudo, ahí te va, números.
Sí.
Del 100% de infartos agudos, se salvan en un país como México el 70%. Se salvan.
Ah, muchos se salvan.
Sí, 7 de cada 10.
¿Por qué? Porque se los alcanzan a llevar.
Porque llegan a tiempo, porque les destapamos las arterias, ponemos anticoagulantes, ya sabes.
Y cuando, o sea, te llamas a la ambulancia, te llevan al hospital. En la ambulancia los paramédicos te tienen que...
No, porque si no te separó el corazón, tú solo vas vivo, solo con un dolor. No confundamos el infarto y el paro.
Ah.
El infarto es la arteria tapada y me está doliendo y yo puedo hablar.
Estamos en infarto. Y cuando llegas al hospital, ¿qué te tienen que hacer en emergencias?
Te toman un electrocardiograma. Ajá.
Te toman un electro
y ahí se ve el infarto.
¿Y qué hacen? ¿Es lo que te tienen que hacer?
Idealmente vas a una intervención rápida que se llama cateterismo y sacas el coágulo. Se acabó.
¿Y cómo lo sacas?
Pues por un catéter que metemos a la arteria y lo saco.
¿Y cómo lo atínale a la arteria? ¿Cómo? Perdona, mi ignorancia.
Sí, pero pues la ves en una pantalla, ¿no? Pues lo estás haciendo ahí, ves una pantalla.
Metes y ahí le metes el cable.
¿Has visto uno? Sí.
No, hombre, ¿cómo haber visto eso? Yo
sí.
Pues yo no soy médico.
No, pero no importa, pues la gente lo ve en la tele.
Yo estoy leyendo a Miguel Ruiz y ando en otras ondas. No.
Metes el catéter, sacas el coágulo. Claro.
Metes un cable,
un catéter. Un tubito hueco.
Un tubito hueco por el brazo.
La arteria radial.
¿Desde aquí hasta acá?
Claro. Sí, sí. El paciente está despierto. No, nada.
¿No duele?
Cero.
No duele.
Lo que le está doliendo al pobre es el infarto.
Claro.
Entonces metes el tubito, inyectas contraste, ves el tapón, metes por el mismo catéter, meto una guía, meto un aspirador, saco el trombo y le pongo un stent, una mallita. Esa mallita es la que pusimos en la carretera para que no se cayera la grasa. ¿Se acuerdan de eso? Si tú lo ves, la mallita, este es como un resorte de pluma Bic, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí.
Una pluma, pues, así. Entonces lo inflas con un globito, ándale. Lo inflas con un globito, si lo quieres sacar, así, chuchu, inflas, sacas, desobstruyes. Y el paciente dice, oh, se me está quitando. Porque el efecto del infarto es como cuando te pones una liga en un dedo. El dolor crece.
Claro.
Y de repente un momento en que no te lo aguantas, ¿no? Ahora quítate la liga. Entonces lo que yo hago es meto acá, saco el coágulo y se acabó el problema. Y el paciente descansa y es muy feliz, ¿no?
Y todo eso sin anestesia.
Es en vivo, claro. Pero no duele nada. No, cero, no duele nada. Es en vivo. Y son, por Dios, 7 minutos, 10 minutos de intervención. Así,
yo sé que no es el tema, pero ¿qué sientes tú como ser humano salvarle la vida a alguien eso?
Pues ya llevo muchos años en esto. 20.
Wow. Ok.
Y hago mucho al día, así es que...
¿Diario haces esto?
Sí, claro. Uno o dos al día.
Uno o dos al día.
Sí. Ahora, muchos no son infartos agudos. Muchos son programados del otro grupo, de los que se les están tapando lentamente y no se han infartado. Okay. Pues ya lo veremos.
Entonces, este grupo, esos eran los del...
Se salvan los del infarto agudo.
Infarto 70%.
70 se salvan, aunque a veces no quedan muy bien. Quedan un poco con falla cardíaca, se cansan. Medio... Para jubilarse, pues.
Sí, porque el coágulo se fue, pero el origen no se ha ido.
No, y a veces tú puedes sacar el coágulo y si no lo sacas en 90 minutos, porque en una ciudad de 25 millones de habitantes, tu hospital que te toca está al otro lado de la ciudad, o llegas a tu sistema de seguridad social, tocas la puerta y dices, buenos días, vengo con un infarto, y le da el infarto al doctor, porque es una clínica chiquita, y dices, oye, es que esta es la clínica 752, y usted le toca el Centro Médico Nacional, por decir. Entonces, porque cateterismo no hay en todos lados. Hay en los hospitales grandes, ¿no? Públicos y privados. Y es un dineral, con lo cual tiene que ser, si es público, te vas a un público. Y de aquí a qué medio te mandan al oficial o al gran hospital, pueden pasar 5, 6, 7 horas. Y ya sacar el coágulo, pues dirían, ¿ya para qué? Si ya mató un porcentaje del corazón.
O llegas al hospital adecuado y está lleno.
Gran suerte.
Hay alguien más.
No, porque es una prioridad. Cuando hay un código infarto, se llama, llega un paciente con infarto, va para adentro y va para arriba. Porque es un incendio. La casa se está quemando.
Claro.
Hay que correr y apagar ese incendio rápidamente.
Entonces, ese es el infarto.
Ese es el infarto.
Está dando un infarto, siento, claro. ¿Qué señales? O sea, ¿ante qué señales hay que irse al hospital?
Dolor en el pecho que se va al cuello, a brazo izquierdo, a los hombros, sudor frío, ganas de vomitar, falta de aire.
Todo junto.
Todo junto.
Y es mejor ir y que no, sí. No lo tenía, no pasó nada.
Más vale, mil veces. Más vale que sea un infarto que parece gastritis y no una gastritis que parece al revés, ¿no?
Claro.
Okay. O sea, que se trate como tal.
Antes de continuar con el podcast, quiero compartirles sobre el lugar donde estamos grabando hoy. Es el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto. Está a solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una distancia perfecta para quienes tenemos que salir de viaje. Además, cada hora el hotel ofrece transporte gratuito a las terminales 1 y 2 para la comunidad de quienes nos hospedamos aquí. El hotel cuenta con todas las amenidades necesarias para cualquier viajero, como gimnasio, salas de trabajo y restaurantes. Además, tiene un gran extra porque para quienes nos gusta viajar con nuestros perritos, el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto es dog friendly, es decir, puedes traer a tu perrito. Cuando viajes a la Ciudad de México, visita el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto y síguelos en Instagram en @FAViaducto o en Facebook igual, FA Viaducto. Y ahora continuamos con el podcast.
La mortalidad del infarto en México es 27%. En Europa es 6.
¿Por qué tan?
Porque somos un país por los dos sistemas logísticos. Sí.
Por la facilidad, la posibilidad de atender al paciente.
Porque hay sistemas de ambulancia muy padres, porque el 911 en Estados Unidos, tú lo has visto, hay helicópteros, claro. Hay cosas que van en función de la velocidad. Y pues
Latinoamérica,
de repente somos sí. Caribeños, ¿no? Y está infartando, ay, está, pues sí, pero está vivo, ¿no? Mejor atiendo aquí este que tiene el tobillo roto. Pues cómo, sí, bueno. O uno que está sangrando. No. La mortalidad del infarto es alta mucho porque no se detecta temprano.
Un problema de sistemas sí. Y de educación dentro de los hospitales, todo. Ok, ahora vamos al otro.
Sí. Muchos de los que andan por la calle tienen las arterias tapadas y no lo saben. Ese es un porcentaje.
Ese es el paro cardíaco.
No. Esa es la angina de pecho.
La angina de pecho.
¿Te suena eso? Esa es una tercera palabra que... Olvídate del paro. El paro no lo vamos a tocar porque para que una persona se muera y se pare el corazón es porque todo se hizo mal o porque le tocó un infartazo fulminantísimo.
Entonces ya no hay nada que hacer ahí.
Entonces ya no hay manera de ni moverlo, ¿no?
Claro. Entonces la angina de pecho.
La angina de pecho es la pura grasa. Sin coches.
Ok.
Es la grasa en las carreteras, pero no ha pasado nada. Sigue pasando sangre. Como tú el día antes de que te estabas bañando y te quedaste sin agua.
Ajá.
El día antes. Había grasa en la tubería, pero pasaba agua, ¿no?
Y ese es el clásico que dice, no, yo como lo que quiero y vivo como quiero. A mí no me pasa nada.
Justo. El desconocimiento, ¿no? Ajá. El vivir pensando que estás sano. Porque como no se te nota nada por fuera, pues eres una persona normal, de acuerdo a los estándares de todo el mundo que te ve y sobre todo de la familia que está a un lado, ¿no? Entonces volteas y dices, mi marido, está muy sano. Me pasa, pues, imagínate cuántos años, ¿no? Cosas sí. Que he visto 2, 3 de la mañana, hombre, 42 años, infartado, muerto, que de repente la esposa dice, pero ¿por qué? Si el señor, digo, doctor, si mi marido era sano. Señora fumaba y estaba gordito y no era sano. Lo que pasa es que no te sale un grano en la nariz, entonces no vas al doctor por nada.
No hay un síntoma.
Los hay y están ahí de repente ocultillos. Por ejemplo, la falta de aire es un síntoma bastante premonitorio de un cardiacazo. Vas caminando o subes escaleras y casi siempre uno se lo acaba atribuyendo a no tengo condición o estoy pasado de peso, o ya estoy viejo. Entonces, qué raro, porque antes subía a la oficina 3 pisos por la escalera y no me fatigaba. Y de 2 meses para acá subo y me fatigo un poco.
Sí.
Y luego ya al segundo piso y luego ya al primero. Y luego ya cuando voy por las tortillas en plano.
Va empeorando la cosa.
Sí, antes era subiendo escaleras y ahora ya es en plano. Y ya cuando de plano ya es una angina de pecho, ya hay mucha grasa en las arterias. Caminan 5 pasos, les falta el aire, incluso les duele. Perdón, es como un preinfarto, ¿no? Les empieza a doler, pero se va. Pasa poca sangre y
regresa.
Y caminas y te da, te paras y se quita.
Porque no es un coágulo que está tapando.
Exacto, sino que solo es grasa.
Se va reduciendo, se va reduciendo.
Así fue.
Que ahí es donde hay también una, corrígeme si estoy mal,
sí.
En el tema del Alzheimer.
Sí.
Se ha hablado recientemente de que es uno
es
de
vascular.
Los es uno de los factores, porque también
claro.
Llega menos sangre al cerebro y empieza a afectar la memoria. O sea, hay menos sangre para todos lados, incluso con las erecciones en los hombres. O sea,
claro.
Se va llenando de grasa, menos sangre para todos lados.
A ver, por ejemplo, los infartos en diabéticos. Ahora, al revés, mejor lo diré al revés. ¿Qué es lo que les pasa a los diabéticos cuando empiezan a ser muy diabéticos? Empiezan las complicaciones. Y aunque nosotros, como de repente, como personas normales, veamos, es que este diabético se quedó ciego por coágulos en la retina.
Ok.
Este paciente diabético le dio una embolia por coágulo en el cerebro. Este paciente hizo insuficiencia renal por coágulos en los riñones. Este paciente le amputaron la pierna por coágulos en la pierna. No sé si me explico.
Sí.
Todas las personas diabéticas, gracias a la tecnología, ya no se mueren agudamente, casi los diabéticos, a menos que sea infarto. Se les van tapando la circulación. Claro. Entonces, todas las complicaciones de un diabético, casi todas van a acabar siendo vasculares, vasos sanguíneos.
Sí.
Tapados. ¿Sí?
Sí, sí.
Y cuando te tocan el corazón, pues, se llama infarto. Cuando te tocan el cerebro, se llama embolia. Cuando te tocan el ojo, se llama retinopatía. Cuando te tocan el riñón, se llama falla renal y acabas en diálisis. Pero todo tiene un origen vascular. Por eso lo del Alzheimer está muy interesante. Porque se cree y parece ser que mucho del mal funcionamiento neuronal a temprana edad comienza a ser por micro vasos tapados.
Ajá.
Vasos sanguíneos
tapados.
Pero micro, ¿eh?
Sí, micro.
Pero micro, porque si fuera macro, una arteria grande sería una embolia.
Una embolia, sí.
No es una embolia. Es no. Simplemente un daño microvascular.
Es menos sangre al cerebro. O sea, el cerebro necesita sangre.
Así es.
Y le das menos, entonces empieza a funcionar mal.
Así es.
O sea, que es carísimo esto de permitir que tus arterias se llenen de grasa.
Sí, sale caro a todo el mundo.
Pero ya estás jugando a la ruleta rusa ahí, porque ya es nada más saber a dónde se me va a ir el coágulo. O aunque no haya coágulo, cómo claro. Se va a disminuir la función que necesito para poder
claro.
Operar.
Sí, sí, así es.
Wow. Y esto le cuesta carísimo al gobierno atender.
O a la persona. O al que
claro,
pague.
La persona, pero a la persona, porque sí. Al pagar impuestos, pues obviamente.
Sí, cuando es un sistema público, sí, ¿no?
Es un sistema
cuando
público.
Cuando es un sistema privado, pues paga el paciente o paga su aseguradora.
O sea que o a la persona o al aseguradora.
O cualquier sistema.
Claro. O al sistema
carísimo.
De seguro social del gobierno.
Carísimo.
Y eso está provocado, entonces, básicamente por cigarro.
Sí, diabetes.
Grasas, diabetes, cosas grasas procesadas, o sea. Y estas industrias que lo están provocando es como la basura
sí.
De lo que ellos, de donde ellos ganan dinero. Porque están llenando de comida chatarra y de grasas y de nicotina y todo. Y no hay ninguna responsabilidad social ahí después.
Es voluntario. O sea, el que come tacos diario, el que come hamburguesas, el que sí. Come pizzas diario es...
Sí, es su decisión personal.
Es decisión personal.
Sí, no quiero quitar la responsabilidad. Al final del día es que pues, obviamente
sí,
ya
sí.
Nos metemos en temas de política claro. Y leyes y permitir eso.
Pero mira,
pero bueno,
consuelo okay. De muchos, o cómo es eso, mal de muchos, ¿no?
Sí, consuelo de pocos.
Todo el planeta está igual.
Sí.
O sea, no creas que es México. ¿Eh?
No, bueno, lo sabemos.
No,
es un
ni Latinoamérica.
Pero,
todo el mundo.
El mundo está mal, pero sí hay niveles.
No, claro.
Sí, hay niveles, porque uno va
sí, claro.
A Portugal
sí, sí.
Y no es lo mismo que ir a Dallas.
Sí, no,
o sea,
no,
estar en Lisboa y estar en Dallas y simplemente sales
mira,
al camión, al metro y dices, ahí, aquí hay una cosa completamente distinta.
La medicina, yo soy un doctor curativo, no soy un doctor sí. Preventivo, curioso.
Sí.
O sea, yo no soy el que me gusta aconsejar que la gente baje de peso. No. Yo los veo ya en la plancha.
Tú estás en la emergencia.
Sí, sí claro. Lo que me gusta a mí es la plancha. Me gusta el infarto. Me gusta a las 3 de la mañana. Me gusta eso es lo que me gusta. No me gusta a alguien que no ha visto el infierno de cerca. O sea, el que anda por la calle así no ha visto el infierno de cerca. Entonces le puedes decir misa. ¿Qué me va
claro,
a pasar?
A mí no pasa
o sea,
nada.
Y le digo, señor, o sea, usted huele a que tiene las arterias tapadas. No. Voy a buscar otra opinión. Bueno. ¿Sí me explico?
Sí.
Hasta que alguien ve o siente lo que es dolor del corazón, ahí ese momento, hágame lo que quiera. No, por favor, destápeme todo, por favor, porque no, claro. Sí. Y esa línea es una línea muy delgada, porque eres tú, eres el mismo ser humano con unos segundos de diferencia.
Ya. Yeah.
Con unos segundos. El macho, bueno, no macho, pero bueno, el todo lo puedo. Yo los he visto, todo lo puedo, y a los 10 minutos, doctor, por favor, opéreme ahorita. Cambia mucho cuando tu sensación de muerte es aquella cercana y cuando crees que vas a perder la vida en cualquier momento. La angustia que genera el infarto es la peor angustia de todas las enfermedades de
claro,
este mundo.
Claro, te estás muriendo.
Es la peor angustia. Sentir que pasa tu vida cerca de ti, así enfrente, dices, mi amor, cuida a los niños, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, de dramas diarios, ese es un drama.
Sí.
Pero el problema es que no lo vivimos diariamente si no nos ha dado.
Claro.
Vivimos ahí muy, muy, se llama negligencia, ¿no? Pero es una negligencia involuntaria.
Oye, una pregunta. ¿Cuándo es esta? Digo, perdona mi ignorancia del tema.
No,
nada más repito lo que leí, me lo he leído y me he escuchado, ¿verdad? De los expertos, pero retengo un porcentaje bajo. Esta operación donde te tienen que quitar esa arteria del corazón y que dicen
ponerte
que,
una
y ponerte una que ajá. te la quiten de la pierna o algo y te sustituyen la arteria.
Sí, sí. Es un bypass.
Exacto. Esto, ¿cuándo y por qué se hace?
Cuando hay tantos tapones tan espantosos en tus arterias que ya no puedes, yo no puedo ya destapar por cateterismo por dentro, sopletear, ¿no?
Sí.
Entonces tiene que venir un cirujano cardíaco, que es el que abre, y entonces poner un puente. Te sales, o sea, en Chalco y sales en la carretera, en autopista, sí, o sea, tú vas en autopista.
Es una desviadita.
Dices, no, de aquí a que, o sea, voy a quitar a los manifestantes.
Fue chiste muy local, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Venía de Puebla.
En Colombia, claro, está en Chalco.
Cierto, perdóname. En Colombia.
Vas en la carretera,
te sales en la caseta que está tomada por unos manifestantes y entonces te sales a la lateral y sales más adelante.
En Suiza no entendieron ese chiste tampoco.
Qué pena vivir en Suiza, ¿no? Y perderte esto, ¿no?
Claro. Estoy bromeando.
Sí, no, claro.
Estoy bromeando. Pero entonces, ¿cierto? Literalmente, eso no te meten por la avenida.
No, ese no.
Ese, ¿cómo
llegan? Te abren.
Te abren, el ¿te cortan?
En canal. Sí, bueno, sí te abren, feo.
O sea, aquí.
Sí, te tienen que abrir el pecho.
¿Cómo te abren? Con una sierra.
¿Con una sierra? Sí.
Te abren con una sierra.
Sí, pero estás dormido. Pues estás dormido.
No, yo sé que estoy dormido, pero me están abriendo de todas formas.
Sí.
O sea, te abren con una sierra.
Sí.
Y que tienen que separar aquí con alguna máquina
feo,
o algo.
Qué feo lo dices. Sí.
Pues como un estilo bonito, pero.
Sí, abre.
Abre.
Primero la piel, luego el esternón.
El esternón.
Se corta el hueso. Claro, y con unos separadores.
Separador.
Como de tornillo, lo jalan el hueso y tú sabes, el doctor mete cirujano cardiovascular.
Ahí está el corazoncito.
Ahí está en vivo. A veces está bombeando, a veces hay que pararlo.
Hay que pararlo.
Así para.
¿Y cómo queda? ¿Cómo vive el paciente?
Con una bomba extracorpórea. La sangre sale a una bomba que hace las veces del.
De corazón.
Sí. Esa es la famosa cirugía de corazón abierto.
Sí,
suena?
Y es súper común.
Pues diario, todo el mundo opera todos los días.
Es una de las más comunes en el mundo en ese momento.
No, ya el cateterismo es el más común.
El que bueno,
porque
por lo menos.
Por un lado, claro, ya la gente no tiene que llegar a una cirugía de corazón abierto, ¿no?
Claro. Sí, claro. Se portan bien, se. Ok, pero.
Sí, exacto.
Dejamos que
se destapa fácil con cateterismo.
Está abierto el paciente, sigamos.
Sí, perdóname.
Entonces, está abierto el corazón.
Claro. Entonces, al mismo tiempo, otro cirujano está en la pierna quitándote un pedacito de vena, de una vena de la pierna,
ajá,
se llama safena. Entonces te quita un pedazo, te quita el puente, pues, el ajá, injerto.
¿Y ahí qué queda? ¿O qué?
Ahí hay muchas.
Ok.
Te quita un pedacito y entonces te hace el puente. Suturas acá arriba y suturas abajo y la sangre se sale y regresa a donde tiene que regresar.
Y luego ya te quitan la mano, te vuelven
cierran
a hacer. ¿Y el esternón cómo cierra?
Se cierra con unos alambrillos. Con alambres de.
Ahí.
Sí, alambres de.
Así con tornillos.
Con tornillitos, sí.
Y ya vuelve el hueso, vuelve a reconstruirse.
O sea, así es.
Y te queda una linda cicatriz.
Así es.
¿Qué tan común es hoy en día que la gente llegue ahí?
Mira, no sé. A ver, el año pasado, me acuerdo porque eran 363 cateterismos que hice yo el año pasado.
Ajá.
Y mandé 3 pacientes a operar.
Okay.
Es decir, es menos común.
Claro.
El resto fueron.
Pero vas en el caminito. O sea, si ya pasas.
Sí, se llama la suerte. Que sí, que no tengo nada, no siento nada. Un día me da un dolorcito, voy a urgencias, me sacan un electrocardiograma, ven que estoy tapado, cateterismo horripilante, todo empedrado. Señor, usted necesita una cirugía de corazón abierto. ¿Qué? Si hoy en la mañana yo me iba a ir a Cuernavaca con mi familia.
Sí, estaba bien.
Así es. Pero cada vez es menos común que tengas que mandar a operar pacientes abierto.
Porque el cateterismo
ya los destapa.
va funcionando.
Así es.
Ok. Es que a mí me llama mucho la atención que cuando uno habla, pues yo que llevo una dieta basada en plantas, ¿no? Uh-huh. Pero aunque no lleves una dieta basada en plantas, uh-huh, hablas de llevar una dieta sana, 80% basada en plantas, 50%, evitar grasas saturadas, evitar lo que estás diciendo, fumar, y, o sea, llevar una vida sana, de verdad sana. Sí. Y tú hablas así con la gente y mucha te dice, ay, por favor, ¿qué vida tan extrema?
Sí.
¿Y esto no, y, qué es más extremo? ¿Esto no es extremo? O sea, que te hagan una cirugía, eso no es extremo. Comer más frutas y verduras es extremo. Dejar de comer tocino es extremo. Dejar de fumar es extremo. Eso es extremo y estamos locos y no hay... No, es que nada más se vive una vez. La vida hay que disfrutarla. Usted nada más quiere asustar a la gente. Ah, okay. O sea, este podcast es un podcast extremo. Esa operación donde te meten una sierra en el esternón y te... Eso no es extremo. Es lo que decimos aquí, claro, es extremo. Claro. Entonces a mí sí es como que...
Es tradición, es meramente tradición. Y justo... lo que cuesta trabajo es lo difícil. O sea, si fuera fácil, pues sería fácil, ¿no? Un poco ya lo haría. El romper tus hábitos malos es lo que hace que la gente lo vea como extremo.
Como extremo, romper.
Le cuesta trabajo. Malos. Claro, claro. Si fuera fácil, diría, bueno, pues mañana dejo de fumar.
Claro.
¿No? Y, no, qué extremos. Nos asustan a los fumadores.
Sí. Nada más quieren meter miedo.
Claro.
Eso sí, me la ponen aquí en los comentarios en YouTube a cada rato. Ustedes nada más quieren meter miedo a la gente. Eso es lo que hace, eso es lo que enferma, que le metan miedo a la gente.
Bueno, hay muchas cosas. Somos muchos seres humanos y millones de opiniones, ¿no? Mientras más joven es uno, más pasión tienes por lo que haces, claro, ¿no? Y cuando el tiempo va pasando, tú ya entiendes que, mira, le voy a decir a este señor que deje de fumar. Va, que deja de fumar. Se lo voy a decir una vez. Se lo voy a decir dos veces. Ya. Si no lo haces, porque no quiere. No está en ti, está en él, ¿no? Tú puedes ser necio y este doctor me cae muy gordo. Está moliendo todo el tiempo que deje de fumar. No quiero. Bueno, pues no deje, ya está.
No se frase. Así con el catéter. Y atrás de ti hay otro con una sierra. Y, con su máscara blanca, así como la de película de terror.
Viernes 13. ¿No?
Viernes 13.
Claro, algo ya, así, más o menos.
Ya sabes, no es que te vaya a pasar, pero te puede pasar. Pues mira, ya te dimos la información.
Sí.
Que sea lo que Dios quiera.
Claro. Mucho pues acaba
no,
así.
No le echen la culpa a Dios, ¿no? Y dice, que sea lo que Dios quiera.
Claro, claro.
Pues como si Dios estuviera diciendo, a ver, a este le voy a mandar un coágulo. Sí, claro. ¿No? A este le voy a tapar las arterias. Le echen la culpa a Dios.
No, pues obvio no. Obviamente. Y más en esto. Mira, qué curioso, porque ni siquiera sé si el cáncer, ¿no? Tal vez el cáncer algún día tenga un origen único. Genético, molecular, yo qué sé.
Claro.
Pero en corazón es tu culpa. Punto. O sea, no llega del cielo, no te tocó. No. Un infarto es tu culpa.
No es genético.
No, nada. Es tu culpa. Hay por ahí algún genético que heredó el colesterol y concedió, pero es la minoría. Un infarto es tu culpa. Punto. No hay otra cosa. El cáncer me tocó. Que me atropelle un camión, que me caiga un piano. Pues mira, es un accidente. Pero un infarto fue tu culpa. Le podemos llamar de mil maneras, pero es tu culpa.
¿Crees que es demasiado tarde para alcanzar tus sueños? ¿Sientes que no tienes el control de tu vida? ¿Te preocupa no estar aprovechando todo tu potencial? Si es así, es posible que tu diálogo interno, es decir, la vocecita en tu cabeza, te esté haciendo daño. Soy Marco Antonio Regil y quiero invitarte a cambiar la historia que tu mente te está contando para alcanzar todas tus metas. Tengo más de 35 años de trayectoria en la carrera de mis sueños y he ayudado a miles y miles de seres humanos a lograr sus objetivos. Tú puedes ser una de estas personas. Inscríbete a la Masterclass gratuita. Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. Los tres pasos para alcanzar tus sueños, incluso si crees que es imposible. Conoce los primeros pasos para co-crear la vida que anhelas. Inscríbete gratis y nos vemos en la clase.
Oye, y pasando al tema de la ¿cómo se le dice oficialmente? RCP, ¿no?
A la reanimación.
Reanimación
cardiopulmonar.
Eso sí. Reanimación cardiopulmonar. RCP.
Masaje cardíaco, estas cosas.
Ok. Sí, ¿Cuándo funciona?
En la calle nunca.
¿En la calle nunca?
No.
O sea, yo tomé una clase en la Cruz Roja y me enseñaron. Hombre,
para que funcione tienes que tener una ambulancia que viene en camino y llega. Aparte, para empezar hay que ver la causa, ¿no? El infarto es la causa número uno de paro. Ahora unimos estas dos palabras.
Infarto.
El infarto con la arteria tapada es la causa número uno de que la gente se muera. ¿Y de qué se muere? Pues de un paro. El corazón está, le llega poca sangre, sufre, sufre, sufre y de repente se para. O sea, está latiendo, ¿no? ¡Pum! Se para. No hay latido. Se acabó. En ese momento la gente empieza a morirse. Uh-huh. Hay una pausa en el corazón, ya no hay latido. Entonces tiene que llegar alguien a un lado y ojalá esa persona haya aprendido RCP, ¿no? A dar el masaje cardíaco y tal, 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 tal. Pero tiene un tiempo de utilidad. En ese momento te pones en cuclillas a un lado, le empiezas a dar masaje y ruégale a Dios que llegue la ambulancia, porque tú no vas a estar ahí toda la vida.
O sea, lo que estás haciendo es artificialmente darle un bombeo, claro, al corazón. Pero
haciendo un latido.
No es como carro que de repente va solito, va.
Mira, no es sí, a veces. Yo creo que aquel, yo he visto cualquier, no muchos, pero sí te puedo decir 50 casos en mi vida de gente que cayó en paro y regresó sola. En la calle, sola. Hombre, vaya, es como comprar lotería y sacarte la lotería. Sí. Es una gran noticia.
Esos libros de que vi la luz y vi a mis abuelos. Y salió un ángel y me dijo, todavía no es tu tiempo, hijo mío.
Regresa.
Y ¡oh! Como ¿no oíste la que estaba en su funeral y que en el ataúd que abrió los ojos?
No, no vi.
Sí, hace unos días. Digo, ya cuando salga el podcast.
Y no estaba muerta, obviamente.
Andaba de parranda. No.
Eso, bueno, no. Se levantó.
No, estaba en el funeral, en el ataúd y de repente.
Se revivió.
Se sentó. Todo muy raro. Te imaginas, tú llorándole a la abuela y mi hijita.
No hagas eso. Se mueren los de al lado también. Se mueren los asistentes.
Llega a pasar en casos muy raros que...
No, que el corazón deja de latir. Ajá. Y de repente viene un pip, un latido que te salva. Pip. Y o sea, como en las películas, ¿no?
Sí.
Pip.
Pip. ¿Y eso por qué? Si el corazón
ya... Pip, pip, pip. Ya estás vivo. Y ya estás vivo.
¿Cómo? O sea, si el corazón ya está... ¿Cómo? ¿Por qué científicamente?
Es eléctrico, porque el corazón funciona con electricidad.
Eléctrico.
Sí sabías eso, ¿no? El corazón late por electricidad. Qué fantástica es la vida, ¿no? El corazón forma su propia electricidad. Es automático. Tiene un automatismo. Wow. Hay experimentos cuando uno va en la escuela de medicina que sacas el corazón de ahí, de un sapito, lo que sea. No sé, yo no fui porque soy defensor. Entonces no iba yo a esas a esas prácticas. Y bueno, ya dejas el corazón afuera y late solito afuera, porque entre los sodios, potasios y cosas, el medio ambiente del corazón puede hacer que lata solito unos segundos. Ajá. Entonces, cuando, por ejemplo, paras el corazón en una cirugía de corazón abierto, lo tienes que resetear, lo tienes que volver a encender, sino ¿cómo?
Claro, entonces, que estaba conectado a la batería aquella.
Exacto. Entonces paras el corazón a propósito, sacas la sangre, el cirujano termina de operar, ya acabamos, cierra, pam, pam, pam. Bueno, antes de cerrar, dice, listo, ¿estamos todos listos? Sí. Vale. Le ponen sodio, potasio, calcio, soluciones, unos sueros ahí muy bonitos. El medio ambiente es nutrido, propicio, y con unas paletas eléctricas como las de afuera del descarga, pero adentro le das un chic, como una chispita cuando le pasas corriente de un coche a otro.
Sí.
Chic. Y empieza pum, 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 pum. Y empieza a latir solito. Qué ya maravilla. Lo reinicias. Ajá. Muy bonito.
Y ya te desconectan del otro.
Ya te desconectan del lado porque ya tienes tu propio latido.
Y te cierran. Entonces, por eso es que mucha gente puede irse, digamos, y de repente.
Y volver.
Y de repente regresa.
Pero que nadie te saque, que tú solito te vayas y luego vuelvas después de unos segundos, minutos. Wow. Es para agradecerle.
Entonces,
a quien sea.
Esa ayuda de una persona que estudió primeros auxilios.
Mucho.
Es por un segundo, de lo que llega la ambulancia.
En lo que llega un aparato desfibrilador, que se llama, ¿no?
Y ya lo meten en la ambulancia y ahí, ¿qué le hacen para que continúe?
Pues idealmente correr, ¿no? Para ver la causa primero de por qué se paró ese corazón.
Pero sí, pero te siguen haciendo lo mismo en la ambulancia.
Hay un robot, nosotros tenemos un robot que se llama Lucas. Ese robot es una maleta que te cargas aquí atrás, ¿no? Ajá. Como una backpack. Ajá. Y adentro viene un compresor, un robot artificial, es una cosa eléctrica, que lo pones abajo de la espalda del paciente y luego arriba lo atornillas, es como una prensa. Ajá. Sí.
Y empieza.
Y lo prendes. Y da las compresiones cardíacas sin que tú te canses como personal de la salud. Las hace sincrónicas, muy, muy bonitas, pero aparte todas iguales, ¿no? El ser humano se cansa, ¿no? Tú estás ahí dando un masaje cardíaco, claro, y digo, ya me cansé, que venga otro. Y entonces cambio. aparte hay protocolos especiales, algoritmos muy padres de 3, 2, va, una respiración, 5 latidos, ta, ta, ta. Venga, 1, 2, 3, cambio. Y cambia y llega otro. El gordo grandote da mucho mejores compresiones que yo. ¿Me explico? O sea, comprime mejor y luego yo tiene más fuerza. Sí. Claro, y luego el flaquito, pues puede que no, ¿no? Entonces, por eso se crearon estos robots para asegurar una compresión. Y esos robots, conectas al paciente al robot este, bueno, se lo pones y se puede ir trasladado a un lugar, hacerle un cateterismo, inclusive con el robot activo.
Con Lucas ahí, dale.
Lucas, dale, pues sí, dale que dale.
Qué maravilla de la ciencia, bueno, muy padre. De la tecnología.
Claro, siendo francos, el porcentaje de gente que se salva es minúsculo. Muy, muy poquita gente se salva de un paro en la calle.
En la calle. Tienes ya cuando llegas al hospital, como en las series y en las películas.
Sí, te intuban, te conectan. Sí,
sí. Eso que está, es electricidad que te están poniendo.
Y resetean, lo mismo que cuando te conté lo de la cirugía, descarga eléctrica, se resetea el corazón y comienza a latir.
Y pueden por intentarlo fortuna. Varias veces
hasta que ya no
es responde. Lo que siempre están en las películas.
Así es. Y sí, la gente muere mucho así en las salas de urgencias. Todos los días hay cientos de personas que mueren así, ¿no? Sí, sí. Entonces todo va en función del tiempo que te tardes tú en llegar a un desfibrilador que en los aeropuertos de Estados Unidos, por ejemplo, hay en cada 100 metros o no sé cada cuántos metros.
Y luego por otro lado están las, corrígeme si la palabra es incorrecta, cardiopatía, cuando el corazón es más grande o ya no puede bombear bien.
Cardiopatía es la enfermedad cardíaca como tal.
Ah, cardiopatía.
Cardiomegalia es la del corazón grande.
Corazón grande. Entonces que está tan grande que no puede comprimir y no puede bombear sangre.
Es como un resorte. Ves que el corazón bombea, ¿no? Ajá. Bombea gracias a que tiene, es un resorte bonito, un resorte nuevo. Está lleno de resortes, todos los resortes. Cuando da de sí, ¿te acuerdas la palabra del resorte? Hasta que ¡pum! Sí. Se elonga, ya el corazón se hace grande y ya no bombea.
Y
no
puede ser poder. Simplemente una parte del corazón que se logra.
No es un infarto.
Todo justo. El corazón. Se hace grande y ya bombea cada vez
peor.
Peor. Y empieza a galopar el corazón que le dice, ¿no? Que empieza a pum, pum, justo. Pum, pum. Hace pum, 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 pum.
Latidos chafas, latidos muy para otros países. Chafas es insuficientes, ineficaces. Latidos
y el corazón
no son buenos.
Empieza a trabajar de más para poder lograr lo que dos latidos eficientes
y logran. Como hay mucha agua, mucha sangre y el corazón no es capaz de bombear esa sangre, se va al pulmón la sangre. Y es cuando la gente dice se le fue agua al pulmón. Típico, ¿no?
Ya.
Así.
Y te mandan taurina y diuréticos.
Diuréticos sí. Para que orines toda el agua, bueno, todo el exceso. Exacto. De sangre que no pudiera bombear.
¿Y la taurina no le sirve al corazón?
No, la taurina es te acelera.
Ajá.
No, la taurina no se usa ahí.
No se usa. Digo, yo sé esto porque a mi perro le pasó. O sea, Bernie tuvo eso.
Y ¿qué le pasó?
Pues le tenía una...
¿Sabes que le pusimos, llevamos 8 marcapasos en perros nosotros?
8 marcapasos en perros.
Sí. Hicimos un programa con unos cardio veterinarios. Empezamos ya hace como 3 años. No, más, como 4 años. Y de manera gratuita le ponemos marcapasos a los perritos cuando necesitan eso.
Sí.
Y se salvan.
Qué maravilla.
Sí, sí. Son marcapasos donados. Sí. Todo es gratis.
Wow, qué maravilla. Sí, sí. Sí, eso porque fue un proceso de 2 años.
Sí,
donde lo diagnosticaron, estudiaron, le pusieron un chaleco con electrodos.
Un holter. De 24 horas para 24 ver su arritmia, claro.
Y para verlo, y después de eso le mandaron taurina y unas medicinas.
El marcapaso hubiera sido una buena opción.
Pues no sabía, nunca me lo ofrecieron. Vivía yo en Texas, no lo ofrecieron.
No te lo ofrecieron.
No, y después se lesionó de una rodilla y para la cirugía hubo que contratar un equipo especial de cardiólogos que estuviera ahí con el perrito para que no se fuera a morir en la cirugía.
Quién sabe si era candidato a marcapaso, ¿no? Pero se hace, eso se hace en todos lados.
Sí, pasamos 2 años de...
¿Era mayor sin?
¡No! Decían que era congénito, que era hereditario.
Puede ser.
Y se lesionó una rodilla y se recuperó. Y se lesionó la otra y pasamos por el mismo proceso. Se salvó las 2 veces de las 2 cirugías y luego un día caminando
se cayó. Bueno, tú lo has vivido lamentablemente de cerca en tu mascota.
Sí.
Esa es la muerte súbita. La persona o el perrito o lo que sea está bien y de repente pum,
Se va. Tenía 5 años de edad, o sea.
Muy chiquito.
Muy chiquito, sí, ¿no? Sí. Decía la cardióloga, sí, veterinaria, sí, sí, un especialista, y pasé por toda la.
Sí, claro.
Por todo el desfile de médicos, claro, que había nacido así, que había, sí, que era literalmente un perrito con un corazón muy grande, ¿no? O
sea, y mira, qué diferencia. Los animales no fuman. Los animales no tienen un tema de estos.
Claro, simplemente.
Somos los humanos los que hacemos en ese caso, cosas mal.
Sí. Yo lo empecé genético a notar porque nos íbamos a caminatas largas. Y se cansaba y claro, se me detenía, y yo decía que mi
flojonazo,
que oye, no seas flojo.
No,
porque
no podía más, ¿no?
Entonces ya me, y por eso lo llevé al doctor. ¿Qué está pasando? Y luego le sintieron el galope. Eso le pasa a los seres humanos.
Sí, pues, claro. Eso es lo que te decía, que la gente camina, va
y se empieza a cansar.
Los animalitos son muy sabios porque no salen, ¿no? Claro. Si lo llevas a pasear y se sientan.
Sí.
Sí, sí pasa, ¿no?
Sí, caminamos.
Yo tengo perritos y mi perrito ya es grande también, un chiquitito que tengo, ya tiene 14 años y claro, ya no quiere ciertas claro cosas, ya en sí cierta distancia, ¿no?
Sí, sí, y jugaba 5 minutos y ya se quedaba. Se cansaba. Sí. Y yo tomé la decisión porque me decían, pues la única forma en que puede vivir más es que no lo dejes jugar o no lo
saques.
Y no, yo dije, ¿sabes qué?
Que sea lo que sea.
Sé feliz, corre y haz lo que te dé la gana, claro, y el día que te vayas, te vas, y así fue.
Así funciona, ¿no? Sí, sí.
Sí, lo mejor que pensé que era para él, o sea, dejarlo.
Yo creo que eso vivir también es parte de.
Es parte de, pero lo mismo nos pasa a los seres humanos, entonces.
Sí.
Más que la diferencia es que.
Ay, mira, los animalitos saben que si algo no les gusta, no les hace bien, no lo hacen.
Wow. Entonces, ya sé. No lo hacen.
Y sí, nosotros no.
Y nosotros no.
Sí. Exactamente. Qué fuerte, ¿no?
Muy fuerte.
¿Por qué será eso? No sé, es un grado de evolución mental, cerebral del ser humano. Sé que no me hace bien fumar y sigo.
Porque el tema de la satisfacción inmediata, o porque claro, quiero encajar o quiero verme bien o todo. Recomendaciones finales, entonces, doctor, ¿qué le puedes dejar así para qué nos podemos llevar? ¿Qué es algo que nos conviene recordar y aprender de este episodio?
De este episodio.
Tanto si estoy sano como si no estoy tan sano.
Claro, si eres sano, qué bueno, te felicito, sigue así. Cuando digo sano, me refiero a estás seguro que te has portado muy bien, haces uh-huh deporte, eres delgado, comes mucha fruta y verdura, no comes demasiada cochinada y no fumas.
No fumas.
No tomas alcohol en exceso. Ya está. Si
estás ahí, no hay que hacerse electrocardiograma.
No, realmente así. No. Realmente no. Hay quien se hace chequeos. Sí. La probabilidad de que encuentres algo es realmente baja, muy baja, ¿no?
Sí. Okay.
No es cero, pero es baja. Si tú tienes una serie de comportamientos tóxicos o malos en cuanto a hábitos de salud, es mejor que te cheques.
Aunque no tengas síntomas.
Aunque, claro, el día que tú tienes síntomas, que ya no hay, ya no estás sano, ya hay cosas adentro. O sea, la correlación entre los síntomas no tiene nada que ver con el grado de tapones. Uh-huh. Hazte un electrocardiograma. Ahora hay esta prueba de esfuerzo, ¿te acuerdas? Es la que te ponen a correr un poco como para darte una idea. Ahora hay un ultrasonido de corazón muy bonito, muy coqueto y muy, muy, muy lindo, en el que prácticamente se ve todo. Entonces, con un ultrasonido de corazón estás feliz y tranquilo de que no vas a tener nada. Si ya tienes síntomas, corre. Busca a tu médico, internista, quien sea, pero acábate haciendo estudios. Y luego tal vez enfocaría los últimos 30 segundos a fomentar el conocimiento general en la población de qué hacer cuando hay un infarto. Y lo más importante es no perder el tiempo. No te vayas a un lugar que no está capacitado para atenderte un infarto. Tienes que ir a un hospital grande, no a un consultorio de tu primo, el doctor, no a la farmacia de enfrente, no a un dispensario chiquito, porque no te van a salvar la vida. Si tienes un dolor en el pecho, siempre, piensa que puede ser algo malo. Es mejor que no lo sea, pero que alguien profesional te diga que no lo es. No te quedes en tu casa. Los infartos se confunden con gastritis, los infartos se confunden con indigestión, los infartos se confunden con enfriamientos. Entonces, ante la duda, es mejor que sobre y no que falte.
Entonces voy con mi médico y le pido que me mande con el cardiólogo, o tengo que ir con el especialista.
Si tú tienes una sospecha importante, vete directo con el cardiólogo.
Directo. Sí, en México puedes ir directo con el cardiólogo. Claro.
En otros países no.
En Estados Unidos no, tienes que ir con tu médico general. Sí, sí. Y si él no te manda con el cardiólogo, no te recibe.
Pero por fortuna existen los departamentos de urgencias.
Claro.
Si tú en tu mente es, no, esto no me gusta, me voy a urgencias. No tengo que esperar que alguien me mande.
Sí. O sea, este no es un trabajo para el doctor Simi.
No. Bueno, no lo dije yo. Sí, sí. No, no es un trabajo para. No.
El doctor y también lo asume. Tendría que ir al cardiólogo porque.
No. Mira. No se me hay que asumir. No. Hay que asumir que la responsabilidad de una atención inmediata en una patología catastrófica como es un infarto no es por todos lados. Alguien me decía, doctor, entonces deberían poner cateterismo en todos lados. No. A ver, no es así. Debe mejorar el 911. Te irías de espaldas. No es crítica ni para nada. Estamos muy metidos en el tema del código de infarto. Somos gente. Yo soy un fan de la atención primaria, de estas que de la velocidad. No hay ni por asomo el número de ambulancias necesario en Ciudad de México. No hay una sectorialización. Los infartos de Tlalpan se pueden ir a atender a Coyoacán al revés. No me acuerdo las delegaciones, pero sí. Es decir, las zonas geográficas de una ciudad como esta debería estar sectorizada, ¿no?
Obvio.
Sectorializada. Si tú estás en este lugar, te tienes que atender del infarto en el hospital más cercano.
Claro.
Y ahí va la pedrada. Perdón,
Sí.
Si tú tienes un infarto en la puerta de un hospital, pero no eres derechohabiente de ese hospital, te tienes que ir tú como puedas en un taxi al hospital que te toca. ¿Sabías eso?
No, eso es increíble.
2023. Estamos en 2023.
¿Cómo va a ser eso? O sea, ¿estás hablando del Seguro Social o de...?
Te estoy hablando de todos los sistemas públicos de atención en este país. Todos. Todos.
O sea, si yo...
Existe, si por alguna razón te da un infarto y cruzas la calle porque estás enfrente de un gran hospital público de esta ciudad, inmenso, pero no tienes esa derechohabiencia, te tienes que ir en taxi a donde tú quieras. Es impresionante. O sea, últimamente se está intentando y creo que es una labor de los sistemas públicos que lo está haciendo realmente bien cada vez más. Ahora que estamos en 2023, eso tendría que haber sido en 1980, ¿no?
Claro.
Pero estamos hablando de 50 años de retraso. Tenemos que hacer que se colaboren los sistemas. Y ahora tanto que se habla del sistema único de atención para que todos los mexicanos tengamos el mismo sistema. Hay un verde, hay un azul, hay un blanco por ahí, ¿no? Que todos esos sistemas de salud no se combinan no se ponen de acuerdo. Entonces la idea sería compartir estos servicios. Mira, yo te atendí este mes 5 infartos que no me tocaba. Pues la próxima te devuelvo estos 5 infartos, te los cobro. Y los
claro,
el dinero se comunican y ya está, pero se salvan las vidas, ¿no? Todavía podemos ver este tipo de escenas diario en la Ciudad de México, una ciudad como esta, en todos lados pasa.
¡Qué desesperación!
25 millones de habitantes y que tengas que tener tu infarto a 2 horas de distancia porque te toca ese hospital, bueno, en donde sea.
Porque te toca en donde vives, digamos, cerca de donde vives.
No,
¿cómo te asignan?
No, te tienen que atender en el hospital más cercano de donde te está dando el infarto.
No, obvio, claro. Sé. Sí, pero lo que estás diciendo es, pues no me toca.
Sí, te asignan
solo me pueden atender en el hospital que queda en mi código postal. Exactamente. Si ando viendo a mi abuela, a mi tía, o ando de trabajo por el otro lado de la ciudad.
No, te puedes ir a ese lugar, pero a lo mejor te toca una clínica pequeña, ¿no? Ahora, te digo, no voy a personalizar, pero ya los sistemas públicos están activando poco a poco el código infarto. Está muy bien hacerlo. Y cada vez lo hacen mejor, ¿eh? Me gustaría a mí que fuera mucho más rápido, más brutalmente eficaz. Okay. Pero bueno, pero no vamos mal.
¿Algún consejo final o algo que no te haya yo preguntado que quieras agregar?
No, al contrario, soy un fan de tu podcast. Gracias. Y al contrario, es para mí un honor estar aquí. Y pues nada, a la orden, cualquier duda.
Muchas gracias, Juan Carlos.
Al contrario, gracias.
Un aplauso para el doctor Juan Carlos.
Gracias a ti.
Pérez Alba, gracias. Si alguien de los que nos está viendo escucha al doctor y cambia un poquito o mucho su estilo de vida y se llega a salvar sin saber que se salvó, cumplimos la misión.
Así es. Ojalá.
Así que gracias de todo corazón por estar acá.
Gracias a ti y a todos ustedes.
Sí. ¿En dónde la gente que quiere hacerse un cateterismo contigo? ¿A dónde?
No es voluntario, ¿no? No,
porque si me das confianza, si me tocara que tú me cateteres.
Bueno, te espero que no, ¿no? La idea es no nunca llegar ahí, ¿no?
Me protejo.
No, no lo hagas. No. Cuando hay necesidad de esto, tienes que acudir al lugar más cercano, ¿no?
Claro, pero no. Pero tienes una serie en YouTube.
Hicimos una serie de casos reales con pacientes reales.
Ajá.
Es bonita porque nos quedó cinematográfica, quedó muy bonita.
¿Dónde la podemos ver?
En YouTube. Código Infarto se llama.
Sí, la que mencioné al principio.
Código Infarto.
Busco Código Infarto. Ajá. ¿Y de qué se trata?
Son pacientes míos que operé del corazón, que son historias peculiares. Historias, un buen hombre que lo atropelló un montacargas y entonces otro buen hombre. O sea, todos amigos míos, todos pacientes que se han vuelto, eran pacientes, ahora son mis amigos. Y tuvimos la confianza para decirles, mira, vamos a recrear tu historia. Está bonita. Recrear tu historia y se ve lindo como... Es muy emotiva. Mira, luego los mismos, yo mismo que yo los operé y tal, de repente ves y si afloja de repente la lágrima del qué vivieron en sus casas, sus hijos, su esposa, cuando ellos estaban al borde de la muerte, ¿no? O sea, no tiene que ver un tema médico. Además, los doctores somos muy, muy manuales y taca-taca, ¿no? Pero todo el lado humano, el lado emocional que genera una pérdida o un infarto en la cabeza de familia, por decir, quien sea, pero la cabeza de familia, uy, te ponen los pelos de punta, ¿no? Te deja, sí, quedó bonito. Quedó muy
qué
bien.
Qué buena onda. ¿Algo más que quieras recomendar que no haces ni no bailas en TikTok?
No, ahí, nada, ni, por supuesto
ni,
que no.
Ni
no,
nada, Instagram, nada.
Instagram tenemos las redes sociales.
¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es tu red social?
Híjole, Instagram? Creo que se llama @doctorperezalva. Arroba, así es, ¿no? @doctorperezalva.
Sí, así es.
Sí. Ya no me acuerdo.
Mira, te voy a decir una cosa. Sí. Me da gusto que no sepas mucho de Instagram, porque me preocuparía que supieras mucho de Instagram.
No, sí, tenemos la cuenta, lo hacemos bien y tal. Me gusta subir videos de información, claro. pero es más como un contenido científico que otra cosa.
Ok, perfecto. Pues gracias, doctor.
Al contrario.
Un aplauso al doctor con mucho cariño. Gracias. No,
gracias a ustedes.
Amigos, les gustó el podcast. Creo que todos los episodios son muy valiosos, pero en este en especial, les pido que lo compartan. Tomen la liga aquí del canal de YouTube o de Spotify, Apple Podcast, la que quieran, y compártanla para que la gente escuche o vea este podcast. Si estás aquí en YouTube, like al video, activa la campanita para que lleguen las notificaciones cuando hay nuevos videos y suscríbete al canal si no lo has hecho para que sigamos en contacto y no se te pasen los podcasts. Si estás en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de esas, un 5 estrellas y una reseña positiva nos ayuda mucho. Gracias. A mí me encuentran como Marco Antonio Regil. Yo sí estoy muy metido en el TikTok y en el Instagram y todo lo demás. Y doctor, espero que nos veamos pronto, pero gracias, que no sea Marco. En la plancha de
profesionalmente. Gracias, Marco, por la invitación.
No, de hecho, me hizo un electrocardiograma. Ajá. Hace poco, una cardióloga ahí en California, donde vivo.
Sí.
Y me dijo ella, dijo, te felicito.
Felicidades.
Claro. Es una cardióloga, es también vegana ella, ¿no? Es muy linda. Y me dijo, las posibilidades, dijo, no te puedo garantizar nada. Dice, pero en este momento, por tus hábitos alimenticios, las posibilidades de que a ti te dé un paro cardíaco son casi cero, casi nulas, ¿no? Y ahorita me caigo. No. Pero porque son posibilidades, ¿no?
Claro.
Pero sí paga comer bien.
Se ayuda mucho.
Ayuda. Bueno, pues gracias. Al Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto que nos ha recibido aquí y a nuestro público en vivo, estudiantes de nuestros cursos de familia. Gracias. Aprendamos juntos.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Músculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
With everything you have on your plate, earning your degree online seems impossible. But at Grand Canyon University, we specialize in helping you fit a master's degree in education into your busy day. Your graduation team, led by your own GCU counselor, provides you with the personal support you need to succeed. Achieve your goals with a plan and team behind you. Find your purpose at Grand Canyon University. Visit gcu.edu.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.